SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Después de dos días de caos para desplazarse por Cataluña sin cercanías ni regionales, hoy parece que sí, que los trenes de Rodalías están volviendo a circular y Renfe asegura que, aunque con demoras, se ha retomado el servicio en todas las líneas que usan en este momento, en plena hora punta, cientos de miles de usuarios. Vuelve el servicio después de que los maquinistas se negaran a circular ayer porque exigían más garantías de seguridad después del accidente de Gelida, en el que murió un maquinista precisamente. La Generalitat y los propios conductores han pasado las últimas horas peinando el entramado ferroviario y ahora mismo empieza una reunión en la Conselleria de Territori para hacer seguimiento de la jornada, aunque donde mejor se ve cómo empieza esta jornada es en la estación principal de Cataluña, que es Sants. Allí sigue Pol Valero. Bon dia.
Buen día, sí, aquí pantallas llenas de trenes que ya circulan. Hay hasta 9 programados para los próximos minutos: R1, R2, R4, R11, R15. Eso sí, lo decías, con retrasos puntuales y también reducción de la oferta. Por ejemplo, la R1, una de las más utilizadas habitualmente, solo circulan por ahora 2 trenes por hora y sentido. En el vestíbulo de Rodalías la gente va entrando poco a poco. Lo vemos que ha aumentado el ir y venir de usuarios ahora a las 7, aunque es cierto que quizás hoy menos gente de la habitual. Incluso a primera hora algún tren ha circulado prácticamente vacío. En el andén solo había el maquinista esperando. Hemos hablado con él, nos ha dicho que veía en las pantallas menos servicios de los habituales y sobre todo mucha menos gente. Nos comentaba que entendía que con el precedente del caos de ayer, aunque hoy se había anunciado que se reanudaría el servicio, la gente que ha podido evitarlo hoy no se ha querido arriesgar.
En Adamuz, 5 días después del accidente, se dan por concluidos los trabajos de búsqueda.
Ayer se recuperaron los dos últimos cadáveres de las 45 víctimas mortales que se ha cobrado este accidente ferroviario.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Aún hay 21 personas ingresadas, 6 de ellas en la UCI, con el dispositivo de rescate ya replegado. A partir de hoy los trabajos se van a centrar en despejar las vías y en que avance la investigación. El presidente andaluz destacaba ayer la coordinación entre administraciones. A Juanma Moreno le preguntaron por las palabras de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, que dijo ayer que no puede imperar la ley del silencio, que no puede imperar el miedo a pedir responsabilidades frente a un gobierno que, a su juicio, a juicio de Ayuso, no invierte y que está entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán. Ante lo que dijo Ayuso, esto es lo que contestó Moreno Bonilla.
No soy una persona de polémica y mucho menos en un día como el de hoy, ¿no? Tiempo habrá para, y tiempo tiene que haber para que se investigue y por tanto vamos a darle su tiempo. Y hoy, si me permite, me voy a dedicar a lo importante, que es el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, y digo víctima porque las familias también son víctimas.
Moreno Bonilla pedía también transparencia en la investigación, un proceso que ahora mismo se centra en si hubo un fallo en la vía o una fractura que terminara de romperse cuando pasó el lirio.
La Guardia Civil ha entregado ya en el juzgado un primer informe con todas las pruebas que ha recogido hasta el momento y queda todavía por analizar el contenido de las cajas negras de los dos trenes.
Anoche, al terminar la cumbre de líderes europeos en Bruselas, preguntaron a Pedro Sánchez qué responsabilidades asume el gobierno.
Todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia. Evidentemente el daño es irreparable, pero las víctimas van a poder contar siempre con el gobierno ayudando en lo que haga falta.
Así hemos llegado al viernes, es 23 de enero.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hemos escuchado las palabras de Moreno Bonilla marcando distancias con Ayuso. En la dirección del Partido Popular empiezan a subir el volumen contra el gobierno mientras niegan que haya debate interno entre quienes piden templaza y quienes abogan por la línea dura, como la presidenta madrileña. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Dice Esther Muñoz que de debate interno, nada.
No ha habido ningún debate en el que nadie haya dicho nada de esta naturaleza. Hablo con mucha gente, nadie me ha trasladado nada similar. No ha habido ese tipo de debate.
Que en el PP todos están con la directriz de Feijóo y que no es el momento, todavía, de subir a tope el tono. Nada de pedir dimisiones, aunque haya ganas.
Es uno de los ministros más reprobados. Es que Óscar Puente ya no debería ser ministro de España. Hace mucho tiempo.
Mientras en Génova se contienen como pueden, Ayuso dice que no puede ser que impere la ley del silencio, que no puede haber miedo a pedir responsabilidades. Y Feijóo, que ayer coincidió con ella en un homenaje a Gregorio Ordóñez, soltó esta reflexión que dio sensación de ser de doble lectura.
Porque ante la barbarie o ante la tragedia, el silencio nunca es respuesta. La respuesta es la verdad.
De momento, sin querer desairar a Ayuso, la consigna es seguir con el freno de mano echado, aunque se ha dado un paso más pidiendo la comparecencia de Sánchez y buscando el apoyo de los grupos para que sea una realidad.
En la crónica política, la noticia es que hoy empieza otra campaña electoral, la de Aragón. Esta mañana publicamos en La Ser y en El País una primera encuesta de 40DB que dibuja un escenario parecido al de Extremadura. Ligera subida del PP y el doble de diputados para Vox. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángel. Buenos días. El PP tendría muy difícil deshacerse de Vox. El popular Jorge Azcón volvería a ganar las elecciones, pero sumaría solo un diputado, 29, y se quedaría a 5 de la mayoría absoluta. El PSOE, con la exministra Pilar Alegría, bajaría hasta los 19 escaños frente a los 23 actuales, rozando el mínimo histórico de los socialistas aragoneses en unas autonómicas y muy lejos de sumar una mayoría alternativa. Quienes más suben son los de Abascal, que prácticamente doblan sus diputados, pasando de 7 a 13 y dejando una foto muy parecida a la de antes de la convocatoria electoral, pero con más representación de la ultraderecha.
Con esta predicción, el PSOE se enfrenta a las primeras autonómicas a las que se presenta con una de sus ministras candidatas y con un Partido Popular enfrente, dispuesto a desgastar con todo al gobierno, aunque tenga que depender más de Vox. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Son las primeras elecciones en las que se va a poner a prueba la estrategia de Sánchez de encomendar a sus ministros la batalla autonómica, y tras el descalabro en Extremadura, los pronósticos en Aragón tampoco son buenos. Aún así, los socialistas creen que el perfil de peso de Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo hasta diciembre, juega a su favor, nada que ver, dicen, con el del extremeño Gallardo. Confían en que su campaña de proximidad, pueblo a pueblo, dé sus frutos, aunque ya asumen que el PP va a tratar de convertir esta cita en un plebiscito al gobierno con la corrupción o la financiación autonómica como ejes de su campaña, a la espera de ver la incidencia que puede tener la gestión del accidente de Adamuz. Eso sí, esta vez el candidato popular, el presidente Azcón, sí piensa en marcar todo lo posible la pelea en clave nacional, a diferencia de lo que hizo Guardiola en Extremadura, y va a recurrir a la artillería pesada, Ayuso, para intentar frenar la fuerte subida de Vox que pronostican todas las encuestas, para tratar de frenar lo que parece inevitable, acabar aún más atado a la ultraderecha.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció anoche desde Bruselas que España no formará parte de la Junta de Paz de Donald Trump para Gaza.
Explicó que es una cuestión de principios.
Lo hacemos sobre todo y fundamentalmente por coherencia, por una política consistente que hemos venido desplegando por parte del gobierno de España, y es evidente que esta Junta está fuera del marco de Naciones Unidas y, por cierto, no ha incluido a la autoridad palestina.
España se desmarca así de ese organismo paralelo a la ONU que Trump quiere presidir de manera vitalicia y que presentó ayer en Davos. Su yerno aprovechó para enseñar también el plan urbanístico que tienen para la Franja de Gaza. Quiere convertirla en una zona atractiva para la inversión, 100.000 viviendas en Rafah, y a partir de ahí la idea es convertirla en una especie de Dubái con zonas verdes y edificios de lujo.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
We followed four key principles: firmness, outreach, preparedness and unity. And it was effective, so going forward we should maintain this very approach.
Es Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que anoche aseguró que ha sido la firmeza y la unidad de Europa la que ha hecho que Trump dé marcha atrás en su última amenaza arancelaria y renuncie a tomar Groenlandia.
Al terminar la cumbre que habían convocado para responder a esos aranceles, von der Leyen evita el choque con Trump y presume de su respuesta. Para Groenlandia reivindica la solidaridad del bloque y anuncia un paquete de inversiones en la isla que no concreta.
De esa cumbre salió ayer la petición oficial del Consejo Europeo a la Comisión para que se implemente de manera provisional el acuerdo con Mercosur. Así no tendrán que esperar al pronunciamiento de la justicia. Esto significa que su puesta en marcha podría adelantarse al mes de febrero. El movimiento vuelve a encender al sector agrícola y cuenta, por cierto, con el visto bueno de España. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo.
El presidente del Consejo, Antonio Costa, invita a la Comisión a implementar la aplicación provisional del acuerdo de asociación con Mercosur, en tanto que ya recibió la semana pasada el visto bueno de los Estados.
Decided to go for the provisory application of the Mercosur agreement.
De esta forma, el Ejecutivo Comunitario puede poner en marcha la entrada en vigor del acuerdo comercial una vez sea ratificado por los países del Mercosur, algo que el bloque ha anunciado que hará en febrero. Es una fórmula jurídica, la de la aplicación provisional, prevista en los tratados y que evitaría esperar al pronunciamiento de la justicia comunitaria, como ha aprobado la Eurocámara, una fórmula que defiende España.
En todo caso, la aplicación se se ha aprobado ya por parte del Consejo y por tanto no tengo nada más que añadir, ¿no? Y por supuesto estamos de acuerdo en que se aplique.
Y que anticipa sin duda un choque político con el Parlamento Europeo.
La gran previsión internacional del día va a estar en Abu Dhabi. Allí se van a dar cita en una cumbre tripartita Ucrania, Rusia y Estados Unidos para intentar negociar la paz.
Va a ser su primera reunión a tres. El Kremlin reconocía esta madrugada el esfuerzo de Estados Unidos para propiciar este encuentro después de una reunión de Putin con el enviado de Trump que ha durado más de 4 horas. Rusia asegura que no va a renunciar a la cesión de territorio.
Moscú, Javier González Cuesta.
El presidente ruso Vladimir Putin ha aceptado el desafío y Moscú se reunirá con Kiev bajo la supervisión de Washington este viernes en Abu Dhabi. El dirigente ruso recibió esta noche una delegación estadounidense liderada por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. Moscú aparentó salir contenta de la reunión. Según el asesor de exteriores de Putin, Yuri Ushakov, el encuentro fue beneficioso en todos los sentidos para Estados Unidos y para Rusia. Sin embargo, el veterano diplomático no comentó nada de una posible tregua que habrían ofrecido Washington y Kiev a la infraestructura energética y las refinerías. Ushakov enfatizó que Rusia no renunciará a sus exigencias territoriales sobre Ucrania y afirmó que esta postura la entiende Washington. Según Moscú, Rusia no pondrá fin a la guerra hasta lograr sus objetivos. Y de hecho, la delegación rusa de Abu Dhabi estará integrada por militares.
Aquí en España, mañana miles de estudiantes de medicina se enfrentan al MIR, el examen para acceder a la formación especializada, que es obligatorio para trabajar en la sanidad pública. 3 academias privadas se reparten todo el negocio para preparar este examen.
Los estudiantes piden una academia pública y un temario oficial que acabe con la desigualdad de un sistema de preparación privado que genera un negocio millonario.
Adela Molina ha hablado con algunos de los aspirantes.
Amir CTO y Mir Asturias es la trilogía que cualquier estudiante de medicina conoce. Son las academias privadas por las que casi todos los aspirantes a trabajar en la sanidad pública acaban pasando para preparar el MIR con garantías. Aspirantes como Mari.
Ya que el MIR es un examen muy específico y las academias pues ayudan mucho a entender esa lógica y organizarte el estudio. Entonces, para la mayoría nos resulta imprescindible.
Uno de los grandes problemas es que no hay un temario del MIR que le sirva para prepararse por su cuenta.
Al no tener un temario hace muy atractivo que una academia te diga, no, es que nosotros te damos el temario, nosotros te damos los manuales. Es mucho más fácil para un aspirante, por muy caro que sea, al final acabar cayendo en pagar una academia que verte tú solo.
Los más perjudicados son los alumnos con menos recursos, que no pueden pagar los alrededor de 4.000 euros que cuesta el curso.
Este tipo de formación que al fin y al cabo te obliga para trabajar en la sanidad pública, tienes que hacer sí o sí el MIR, no tienes otra opción. Debe crear una academia pública para esas personas que no pueden acceder.
Piden también un temario oficial. Sanidad ya ha anunciado que tiene intención de elaborarlo junto a comunidades y sociedades científicas, aunque el Ministerio reconoce que esos trabajos aún no han empezado.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Ahí está Agustín Padrón, buenos días.
Muy buenos días.
Y en Aragón, Mónica Farré, buenos días.
Hola, buenos días.
Noticias hoy de estas dos comunidades. Y vamos a empezar por Canarias, porque además es actualidad, saben que murió Valentino. De hecho, ayer hablábamos de la Capilla Ardiente y resulta que hay una conexión Canaria-Agustín con Valentino.
Sí, se trata de Antonio Cuyat Gómez, un diseñador que trabajó en Milán, donde incluso tuvo tienda propia en la década de los 70 y los 80. Y allí trabajó con Valentino durante mucho tiempo. Antonio Gómez, que es como firmaba, porque decía que Cuyás lo pronunciaban muy mal los italianos, murió de sida en 1991. Ahora una sobrina suya, que es artista también, Cayetana Cuyás, pues ha recuperado su trabajo y ya había montado, porque se inauguró anoche, una exposición con obras y con diseños de su tío y de ella, un diálogo entre los dos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Da la casualidad que ya estaba todo preparado y justo esta semana fallecía Valentino.
Bueno, pues le sirve un poco de publicidad. Una estudiante de la Universidad de Zaragoza, Mónica, que trabaja en una aplicación para encontrar compañeros de piso.
Sí, una especie de Tinder para elegir con quién convivimos. Lisette La Torre se llama esta joven que está en cuarto curso de trabajo social, nada que ver con la ingeniería informática, ni con la programación ni las nuevas tecnologías. Su interés viene de las malas experiencias que ha tenido durante su periodo universitario, lo que ha hecho que haya tenido que cambiar varias veces de piso y de compañeros. La herramienta está, nos dice, en fase de maquetación, se llama Roommate Finder App y contiene lo que ha llamado el ADN de la convivencia, una especie de cuestionario sobre horarios, estilo de vida, nivel de limpieza, entre otras preguntas. El sistema analiza las respuestas que se dan plan para dar con el compañero de piso ideal. Ya solo hace falta sinceridad a la hora de dar
claro,
estas respuestas.
Iba a decir, Mónica, porque se podrá mentir igual que en el Tinder.
Seguro.
Pasa que es verdad que si funciona para una cosa, una aplicación así para encontrar compañero de piso también debería funcionar. El Silvo Gomero ha llegado a la Puerta del Sol, ¿por qué?
Bueno, mira, te lo explican ellos. A ver. No sé si los entendemos, pero... Bueno, este sonido en la Puerta del Sol es la Asociación Cultural del Silbo Gomero, que es un tipo de lenguaje particular que ha sido reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y que aprovecharon la presencia en Fitur de una buena delegación gomera estos días en Madrid para mantener una reunión también con el ministro de Cultura y pedir cierto apoyo a esta asociación y también a lo que es el Silbo Gomero en sí.
¿Hicieron esta demostración ahí en plena Puerta del Sol?
Sí, en plena Puerta del Sol se pusieron a comunicarse entre ellos y además a lanzar este mensaje que no tiene... Yo no sé la traducción. Lo
no,
del Silbo
no,
Gomero
no.
Lo entendí al final, pero bueno, lo demás no.
Menos mal que nos lo han explicado. Y una historia que seguro le va a sonar a mucha gente, un equipo de fútbol benjamín, en este caso aragonés, ejemplo de superación después de 16 derrotas y 202 goles en contra.
Y solo 4 a favor. Es el Benjamín preferente del club zaragozano Los Molinos. Sus componentes tienen entre 8 y 9 años y a pesar de las goleadas pues son un ejemplo manteniendo no solo la ilusión sino también la actitud y el respeto a los rivales tanto dentro como fuera del campo. De ellos se encarga el entrenador Javier Tarongi. Y como vencer parece algo difícil de conseguir, trabaja con ellos la consecución de pequeños retos semanales. Un par de corners más que en el partido anterior, aguantar cada vez más minutos sin encajar un gol. Fíjate, el primero que metieron no llegó hasta el séptimo partido y os podéis imaginar cómo lo celebraron, como una especie de premio con un muy, muy merecido después de semanas de mucho esfuerzo. Lo suyo, desde luego, es resiliencia, superación, aprendizaje y, ojo, no solo para el fútbol, porque esto también sirve para la vida.
Claro, es que esto le va a ser aprendizaje para la vida.
Lo es.
Mónica, Agustín, gracias.
Buen fin de semana.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que Pepa Blanes nos trae los estrenos de cine.
A los cines llega una de las nominadas a mejor película en los Oscar, Hamnet, la historia del duelo de Shakespeare y de su esposa con Jesse Buckley y Paul Mescal. Es la adaptación que hace Chloe Zhao de la novela de Maggie O'Farrell.
Y te veo en Londres trabajando con tu padre.
¿En el teatro?
Sí, en el escenario.
Arco también ha logrado nominación en película de animación por su propuesta familiar y autoral contando la amistad de dos niños en épocas diferentes de un futuro distópico, entre viajes en el tiempo.
Nos mudamos a las alturas para que la Tierra descansara. ¿Eh? Ahora vivimos entre las nubes. Las casas están sobre plataformas sujetas a enormes pilares.
Tenemos acción pura y dura con Chris Pratt enfrentándose a los bulos que genera la inteligencia artificial en el thriller Sin Piedad.
Tengo que averiguar quién mató a mi mujer.
Es el clásico crimen pasional, Chris, y todo apunta a que fuiste tú.
Mercy, no te juzga si no eres culpable.
No le echo nada, mamá, te lo juro.
Ahí era mi habitación.
Y se estrena Ídolos, la película que ha reunido en el cine a la cantante Ana Mena y al actor Oscar Casas, y que nos cuenta lo que hay detrás de las carreras de motos y el amor juvenil.
Tú también te acuerdas de mí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.